La entrevista en Radio Francia Internacional.
Costa Rica, el país centroamericano que cuenta con 5.2 millones de habitantes, se ha dado a conocer como una democracia sólida en la región, pero también por tener un desarrollo económico por encima del índice latinoamericano. Algunas de sus estrategias han sido atraer inversión extranjera e intercambios comerciales, pero en épocas de Donald Trump lo mejor es diversificar a sus socios. De estos temas se conversó nuestra colega Paola Ariza con el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar.
Buenas tardes, Manuel Tovar, ministro de Comercio de Costa Rica. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista para Radio Francia Internacional.
Encantado de estar en esta casa, en esta bella ciudad con este bello clima. También encantado poder conversar con usted acerca de temas de relevancia actual en un entorno internacional y un panorama cada vez más complejo, ¿no?
Gracias por estar con nosotros. Centrémonos ahorita en Costa Rica, que ha sido reconocida como una de las naciones más sólidas y con más alto nivel de desarrollo de la región. Ha tenido un crecimiento promedio de más del 3% en la última década, posicionándose por encima del índice de América Latina y el Caribe, que para 2025 prevé un 2,5%. ¿A qué se debe este crecimiento?
Yo diría que se debe a una serie de medidas, principalmente una política pública que implementamos ya hace 70 años. Un poco más de 70 años, que fue la visión de entonces, de los líderes de entonces, de abolir las Fuerzas Armadas y destinar el dinero de los contribuyentes a comprar lápices en vez de pistolas. Invertimos en educación, invertimos en la gente, invertimos en los seguros, en los servicios de salud, servicios de educación, y eso nos permitió dar un salto cualitativo en los índices de desarrollo humano en nuestro país. Por otro lado, hemos abrazado el comercio abierto, hemos negociado una serie de acuerdos de liberalización comercial con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con Canadá, hasta con China y otros países que nos han permitido, pues por supuesto, estimular el arribo de inversión, y estas empresas que se establecen en Costa Rica realizan procesos productivos y exportan bienes sofisticados y servicios hacia el mundo. Y tercero, el apego y el respeto a la institucionalidad. Somos un país con una vocación democrática muy fuerte, con apego a las instituciones y una madurez, dígalo yo así, política, que lamentablemente en otros países del vecindario no se halla. Todo esto ha generado, digámoslo así, un escenario propicio para el arribo de inversión y para poder darles oportunidades de mercado en su sector productivo.
Por supuesto que hay cifras muy positivas, pero también Costa Rica, como miembro reciente de la OCDE, se encuentra como uno de los países con mayor desigualdad en el índice de Gini, posicionándose más o menos en un 46,7%. ¿A qué se debe? A pesar de las cifras positivas, ¿hace falta un desarrollo más inclusivo?
Yo creo que esto es una situación que ha venido ocurriendo en la región latinoamericana y en el mundo entero, donde quizás los beneficios de estos procesos de apertura no le han llegado a todos por igual. En Costa Rica, nosotros hemos entendido que tradicionalmente nos hemos ocupado y preocupado más por la capital y las ciudades del área metropolitana más que la periferia. Eso es un fenómeno que ocurre en todo el mundo. Nuestro gobierno así ha entendido la necesidad de darle oportunidades de empleo, de mejorar las condiciones de vida de su gente, llevando la inversión fuera de lo tradicional, llevando la inversión a las costas, a los campos. Hemos podido, no obstante, reducir a través de nuestras políticas en el gobierno presente los índices de pobreza en Costa Rica. Hemos podido bajar del 20%, que era esa trampa que no hemos podido superar por décadas, ubicándose al día de hoy en un 18%. Todavía un 18% puede sonar bastante alto en estas latitudes, en Europa, pero para efectos de América Latina es un avance bastante significativo. No obstante, lo que queremos es propiciar el arribo de más inversión extranjera fuera de la capital, fuera de las urbes más importantes, y es algo que se enfoca nuestra política de atracción de inversión, llevar empleos a donde más se necesitan.
¿Cuáles serían? ¿Justamente atraer mayor inversión extranjera o cómo lo ve usted?
Bueno, por supuesto que el reto del talento humano siempre es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar a la misma velocidad que se mueve el mercado. El tema del bilingüismo, pues si queremos atraer empleos de calidad, tenemos que avanzar en el bilingüismo de nuestra gente. El tema de infraestructura, pues por supuesto, en Costa Rica hemos estado por muchos años con una agobiante presión fiscal que nos ha impedido invertir lo que queremos y lo que el país necesita en obra pública, en infraestructura pública. Nosotros seguimos impulsando el arribo de inversión. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que no hay mejor política social que la generación de empleo. Nosotros no creemos mucho en los subsidios, los subsidios directos a la gente. Si avanzamos en un proceso de desregulación amplio de inserción en mercados internacionales, pues vamos a generar la llegada de importante inversión extranjera directa.
De Costa Rica sobresalen productos como el café, la piña, pero también se está dando a conocer a nivel tecnológico con los dispositivos médicos y los semiconductores. ¿Cuál es la apuesta actual? ¿Qué sectores se desean desarrollar más?
Bueno, vamos a ver, por supuesto que el café y la piña, somos el primer exportador mundial de piña. El café tal vez no exportamos tanto en volumen como otras naciones, pero tenemos un café que cada vez se distingue por su calidad, no por su cantidad. Llegamos a mercados nicho, a mercados boutique, y por supuesto a otros productos como el banano, que somos uno de los principales exportadores del mundo, y otros productos no tradicionales como la yuca, que cada vez se consume más en Europa, el plátano. No obstante, hoy día el 42-43% de lo que exportamos en bienes al mundo son dispositivos médicos, que son compañías que llegan a Costa Rica a elaborar implantes de silicona, prótesis, a elaborar válvulas de corazón que se utilizan en los procesos quirúrgicos más complejos del mundo. Y eso demuestra que algo hemos hecho bien convirtiendo Costa Rica en, digámoslo así, un hub regional de manufactura avanzada en dispositivos médicos. Pues ese modelo lo estamos queriendo replicar en semiconductores. En Costa Rica tenemos la presencia de Intel, que es una de las compañías más importantes a nivel mundial en elaboración de semiconductores. Tenemos un ecosistema de más o menos 10 empresas de semiconductores. Hace poco Applied Materials, que es la cuarta empresa de semiconductores estadounidense, anunció sus operaciones en Costa Rica. Tenemos una hoja de ruta que busca complementar esos procesos productivos que Estados Unidos está queriendo traer a su país y que Costa Rica también es parte de esa respuesta.
Y precisamente ese sector de los semiconductores parece enfrentarse a un desafío que es Donald Trump, quien solicitó al Congreso derogar la ley de chips, el programa de subsidios que beneficia a empresas de semiconductores como Intel, Samsung. Si se llega a aprobar, ¿qué tanto afectaría a Costa Rica, que como usted lo acaba de decir, se ha venido posicionando como un socio en la industria de semiconductores con Estados Unidos?
Bueno, Costa Rica se posicionó ya en la industria de semiconductores desde antes que el gobierno de Joe Biden lanzara la iniciativa de Chips y Ciencia, el Chips and Science Act, que lo que busca es promover una industria, un proceso de industrialización en esos Estados Unidos para potenciar el ecosistema de semiconductores allá. Esa legislación es un paquete que fue aprobado por el Partido Republicano también, por ambos partidos, bicameral y a nivel de bipartidismo. Solamente una legislación puede derogar esa ley, por lo tanto la ley sigue vigente. Lo que ha hecho el presidente Donald J. Trump es congelar los subsidios que se otorgan mediante esta ley porque están sujetos a revisión. Si se quisiera derogar la legislación, tiene que ir al Parlamento. Si lo que quiere es suspender los beneficios, como lo ha hecho hasta una revisión del paquete, pues está en su derecho, por algo es el presidente de los Estados Unidos. No obstante, esos subsidios que otorgaba a terceros países o socios estratégicos como Costa Rica y otros países más, pues se han puesto en pausa, pero eso no quiere decir que no vamos a continuar implementando una hoja de ruta que nos trazamos para posicionar a Costa Rica en el ecosistema global de semiconductores. No queremos depender de la buena voluntad de países amigos. Tenemos muchas cosas que podemos hacer en Costa Rica, como por ejemplo la flexibilización del mercado laboral, conseguir avanzar, continuar avanzando con un proceso de desregulación, de mejora regulatoria, que todo esto es un ambiente propicio para el arribo de este tipo de inversión. Y por supuesto, seguir apostando a nuestro talento humano, que es nuestro principal activo, y a nuestras energías.
¿Cuál es el camino? Porque hay muchos países que se han visto impactados por todas esas decisiones de Donald Trump, o como usted dice, iniciativas que después tienen que ser aprobadas, por supuesto, por el Congreso. ¿Cuál es el camino en este caso? Porque, por supuesto, no es solamente Costa Rica, también está México, diferentes países de Centroamérica.
Bueno, vamos a ver, cada país tiene una realidad diferente. Cada país tiene su maratón que correr. Hablando de Costa Rica, nosotros desde el inicio del gobierno, nosotros empezamos a diversificar mercados. Yo creo que en la diversificación usted puede mitigar los riesgos por una recesión, no necesariamente por un proceso electoral. Puede haber una recesión en Estados Unidos y si allá cuando estornudan, pues a nosotros nos puede dar una pulmonía por el nivel de dependencia que tenemos de esa economía. Por eso vengo aquí a Europa también a fortalecer los lazos con nuestro segundo mercado, que es Europa. El 23% de lo que exportamos al mundo viene acá versus el 45% de Estados Unidos. En la diversificación usted mitiga el riesgo. Hay países que tienen una excesiva dependencia más allá del 45% nuestro. Hay países que tienen una relación comercial que abarca casi el 80-85% de sus exportaciones. Y yo creo que la receta en estos momentos es diversificar mercados.
Ministro, Costa Rica es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, desde 2021. En junio de 2025 presidirá la reunión ministerial del organismo. Cuéntenos un poco de esto, cómo se prepara el país, qué se espera.
Es un honor, pero es un sentido enorme de responsabilidad. Ahora bien, todo cambió en los últimos meses y ha llegado, había un cambio electoral en los Estados Unidos, como lo ha habido también ahora en Canadá y en otras naciones de Europa. Todo esto pues añade un poco más de sal y de pimienta o de azúcar, depende cómo usted lo vea. Por supuesto que el panorama y el entorno geopolítico actual pues va a ser entretenido al poder arbitrar los intereses, las expectativas, las ambiciones de los diferentes miembros. Ahí es donde Costa Rica tiene una posición privilegiada, porque somos una nación muy vinculada a Europa, muy vinculada a los Estados Unidos. Somos una nación de la subregión latinoamericana. Estamos en un proceso de mayor cooperación e inserción en los mercados de Asia y el Pacífico, y tenemos muy buena relación con Israel, así como la tenemos con otros países del Medio Oriente. Por lo tanto, hay mucha expectativa entre la membresía de la organización de que Costa Rica va a ser ese puente, como una bisagra, como un puente entre bloques que hoy día parecieran tener algunas diferencias importantes, por supuesto, pero también queremos no desentrañar el menú de opciones que nos da la OCDE y poder llegar a consensos en puntos de convergencia. Yo creo que hay temas como, por ejemplo, la gobernanza de la inteligencia artificial, el uso responsable de la inteligencia artificial, el tema de nivelar la cancha y evitar las distorsiones en los mercados internacionales, luchar contra el tráfico ilícito, ahora que hablamos de fentanilo y otras sustancias, pues son temas que posiblemente vamos a llegar a interesantes puntos de convergencia. También queremos impulsar en la OCDE un diálogo importante con la región de América Latina y el Caribe, con economías latinoamericanas que no son parte de la OCDE. Queremos llevar las buenas prácticas y estándares de la organización a una región que tanto lo necesita. Queremos influenciar cambios de manera positiva con reformas positivas en la región, porque nosotros entendemos que si nuestros vecinos están bien, nosotros vamos a estar mejor también.
Ministro, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Estamos con Manuel Tovar, ministro de Comercio de Costa Rica. De nuevo, gracias por aceptarnos esta invitación en Radio Francia Internacional.
Encantado de estar por aquí. Encantado de poder platicar de temas de tanta relevancia.
Salud y Bienestar. Un programa de RFI.
Una empresa de biotecnología francesa está desarrollando unos microrobots del tamaño de un grano de arroz para poder intervenir dentro del cerebro humano, unos dispositivos que podrían revolucionar la neurocirugía. Este es un informe de Ivonne Sánchez.
La empresa se llama Robot-T y se especializa en la concepción de microrobots capaces de desplazarse y poder diagnosticar, tratar e intervenir al interior del cerebro. Una revolución en un futuro próximo en el campo de la neurocirugía. La compañía, ubicada en París, acaba de ganar el premio a la innovación Medinov en la categoría de dispositivos médicos y nuevas tecnologías. Así también ha logrado una importante recaudación de fondos para otras etapas de su desarrollo. Conversamos con una de sus fundadoras.
Soy Joana Cartocci, soy cofundadora y cargada de las operaciones de Robot-T. Y Robot-T es una compañía que creamos en 2017 con mi cofundador Bertrand Dupla, que es un especialista en robótica, y ahora estamos creando una tecnología innovativa para enfrentar a los trastornos neurológicos. Entonces, Robot-T está desarrollando un microrobot neuroquirúrgico para diagnosticar, tratar y monitorear el cerebro. Entonces, es para los trastornos neuroquirúrgicos cerebrales. Y hoy las técnicas que tenemos para dialogar con el cerebro son muy limitadas. No tenemos las informaciones necesarias y no tenemos manera para acceder en el cerebro. Y entonces estamos creando un dispositivo médico, un microrobot, que permitirá a los médicos, a los neurocirujanos, de acceder al cerebro y de poder hacer una vastedad de tareas diferentes, de gestos cirúrgicos diferentes para tratar las enfermedades neurológicas.
Pues precisamente háblenos de estos microrobots que están desarrollándose, como dice ustedes, para hacer varias funciones, ¿no? O sea, diagnosticar, tratar, incluso quizás en algún momento intervenir, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, los trastornos neurológicos son hoy difíciles de diagnosticar en etapas tempranas, cuando la intervención puede tener el mayor impacto. Y la cirugía moderna aún depende de métodos relativamente rudimentarios, con herramientas rígidas, con agujas rígidas que se introducen en el cerebro en línea recta, lo que dificulta el acceso a múltiples sitios y hay una limitación en la precisión en los objetivos que están dentro del cerebro. Y mientras tanto, los tratamientos farmacéuticos luchan por ser efectivos debido a la complejidad de cruzar a la barrera hematoencefálica, que es una barrera que protege, que separa la sangre en el cerebro, las venas en el cerebro, de las neuronas. Y entonces tienen dificultad para llegar al lugar de interés que intentamos tratar dentro del cerebro, ¿no? Y entonces nosotros, con el tamaño de un grano de arroz, estamos desarrollando unos microrobots con ese tamaño muy pequeño, para poder moverse a lo largo de las rutas curvas, a través de la matriz extracelular. Entonces, directamente en contacto con las neuronas, para alcanzar de manera segura a múltiples sitios de interés, llevar a cabo tareas específicas localmente. Entonces, este es microrobot, que este dispositivo médico es modular y puede embarcarse en misiones específicas, dependiendo de la patología, y convirtiéndose en una herramienta ideal para administrar moléculas, para implantar electrodos, por ejemplo, para recolectar células con una biopsia y para recolectar datos en vivo a través de sensores, transformando nuestra comprensión del cerebro, de las neuropatologías y también mejorando radicalmente nuestra capacidad de tratar a estas neuropatologías.
¿En qué etapa están?
Ahora estamos en los tests preclínicos, que decir, son los tests que se hacen en el animal antes de empezar los tests en el hombre, en el ser humano. Y entonces ahora todavía estamos en tests animales y vamos a empezar los tests en el hombre al final del año que viene, en 2026. Y esperamos estar en el mercado en 2028, antes en Estados Unidos, después en Europa y después globalmente en el mundo.
Muy bien, entonces estos microrobots, me dice usted que son del tamaño de un grano de arroz. Tengo entendido que también se inspiran de los insectos o de los microorganismos.
Es interesante, sí, efectivamente es una tecnología súper interdisciplinar, porque nos hemos inspirado en insectos muy, muy pequeños, muy chiquitos, para poder entender cuáles son las fuerzas físicas que dominan en esta escala, en esta medida muy pequeña, porque cambia todo. Las fuerzas de inercia no existen, las adherencias son súper fuertes. Entonces, efectivamente, ¿cómo se mueve una bacteria? ¿Cómo logra encaminarse en un espacio con esas presiones, con esas fuerzas diferentes que agen solo en esta medida muy, muy pequeña, que son específicas?
Y, por ejemplo, uno de los robots, de los microrobots que están desarrollando, podría, bueno, disculpe la comparación, pero podría parecer como una pequeña lombriz.
Sí, nosotros nos gusta el ejemplo del spaceship, del cohete que va en el espacio, porque tiene también esta capacidad de moverse. La lombriga sí, también, como un pequeño tren, pero el cohete es interesante porque hay varios módulos, es modular, un poco como un tren puede serlo, ¿no? Entonces tiene una parte principal que es el portador y después se añade la extensión que especifica la tarea. Entonces tiene una parte principal, el portador tiene un micromotor adentro, embarcado, tiene un propulsor, tiene una electrónica también. La gran diferencia es que logramos a crear el micromotor más pequeño del mundo para accionar este dispositivo. Y después hay varias extensiones que añadimos para hacer la tarea específica. Entonces un electrodo o un cargo de moléculas de tratamiento farmacéutico, por ejemplo, y varias otras cosas, un cargo de biopsia, lo que fuera necesario para el cirujano. Y la cosa que realmente cambia es que con este acceso que permitimos y esa modularidad, con una tecnología única podremos diagnosticar, entender lo que está pasando localmente, porque hoy estamos completamente ciegos o tenemos imágenes del externo, ¿no? Y no es suficiente para saber exactamente cuál es la mutación de un tumor, por ejemplo.
Este, precisamente, ¿para qué tipo de enfermedades está contemplado esta técnica?
Entonces, empezaremos con los tumores, empezaremos con el diagnóstico, entonces una biopsia avanzada para definir mejor las mutaciones que hay dentro de un tumor, para poder agir mejor, para poder después informar a los médicos de cuál sería el tratamiento ideal que tendría una eficaz superior. Y después volveríamos, en el futuro volveremos para llevar el tratamiento directamente donde sea necesario, solamente ahí. Porque, como decía antes, hoy la barrera hematoencefálica en el cerebro defiende el ingreso de tratamientos farmacéuticos que no llegan hasta las neuronas que intentamos tratar. Y entonces los médicos tienen una grande urgencia de poder llevarlos la medicina, los tratamientos farmacéuticos directamente en las células que lo necesitan. Entonces eso puede ser por un tumor, puede ser también por una enfermedad neurodegenerativa, como Alzheimer o como Parkinson, puede ser para enfermedades neuropsiquiátricas. Cada vez que dialogamos con el cerebro se necesita de precisión y hoy no tenemos herramientas para dialogar con precisión con el cerebro. Entonces nosotros con este dispositivo estamos desarrollando eso mismo, la capacidad de llevar lo que fuera necesario, terapéutico o por ejemplo un electrodo o un sensor, directamente localmente, para que se pueda haber un eficaz local y preservar el sistema inmunológico del paciente.
Y por ejemplo, bueno, en un futuro, porque todavía esto está en experimentación, pero ¿cómo introducirían el robot y cómo lo extirparían?
Sí, entonces hoy la idea es hacemos crear una perforación en el cráneo, como se hace hoy para los interventos cirúrgicos. No hay nada de nuevo, solo que hoy son perforaciones grandes de hasta 5 centímetros. Son muy importantes, muy, muy grandes. Nosotras sería una perforación de 3 milímetros, 3 a 4 milímetros, y después inseraríamos como un cap.
Una cápsula, una como las medicinas, ¿no? Una cápsula.
Una tapa. Hay una tapa que se coloca en el cráneo para la inserción y la extracción del dispositivo, que se proporciona un sello, que proporciona un sello hermético que maneja el robot y permite el rastreo en el tiempo real y submilimétrico durante la intervención. Y la tapa se comunica también con un software que integra imágenes preoperatorias de cerebros y datos de patología para una planificación quirúrgica de alta resolución. Entonces, estas imágenes permiten al cirujano planificar la trayectoria hacia los sitios objetivo, luego insertan el dispositivo que está contenido en esa tapa, que sigue el camino preplanificado por el cirujano, que alcanza los objetivos, realiza la tarea que tiene que hacer localmente, y entonces una biopsia, por ejemplo, y en el futuro puede ser dejar un tratamiento local o un electrodo, por ejemplo, y después regresa al puerto de entrada. ¿Cómo entró? Sale.
De acuerdo, esa es la idea. Estamos hablando de una revolución, ¿no?, en el campo de la neurocirugía.
Radical. Es una revolución radical en el campo de la neurocirugía, porque hoy no logramos a comunicar con el cerebro de manera eficaz para tratar mejor los problemas neurológicos. Hoy son más de 1,000 millones de personas que sufren de enfermedades cerebrales. Hoy, con estos fondos que hemos levantado, vamos a poder continuar el desarrollo de la tecnología, de los tests en animales, y realmente acelerar el proceso de validación de la tecnología también en Estados Unidos, con unos centros médicos súper avanzados, y llevar la tecnología hasta el paciente lo más rápido y de manera más segura posible.
Escuchábamos a Joana Cartocci, cofundadora de la empresa de biotecnología médica Robot-T.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.